del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a una edición más de El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y en el control operativo nos acompaña Cristian Rosales. Además, para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, a quienes por supuesto les enviamos un caluroso saludo, sin olvidarnos de la gente que nos escucha a través de la frecuencia 104.7 de FM y quien también sintoniza pues esta dirección electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Quiero comentarles que tenemos un nuevo compañero en este programa. Él nos va a estar pues acompañando, valga la redundancia, ya en las próximas emisiones. Será mi compañero conductor. Le dimos rostro a esos comentarios que de repente nos llegaban a través de las redes sociales y me refiero, por supuesto, a Julián Francisco. Julián, bienvenido.
Gracias y pues vamos a ver qué sucede, ¿no?
Cuéntanos así de manera breve y concisa, precisa, ¿cuáles son tus aspiraciones y, bueno, pues también a qué te dedicas para que la gente conozca un poquito de ti?
Bien, yo me dedico, soy profesor de ciencias en nivel secundaria, química básicamente y biología. Y bueno, me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir. Y pues bueno, esa es una nueva aventura y una nueva forma de aprender. Esperemos que nos vaya muy bien.
Así será, sin duda alguna. Pues bienvenido, Julián, y vamos comenzando, vamos entrando en materia porque precisamente hemos elegido un tema que yo creo que al momento de que estemos desarrollándolo, quienes nos están haciendo el favor de sintonizarnos se darán cuenta no solo de lo fascinante que puede llegar a ser, sino que, bueno, pues a diferencia de lo mejor de otras expresiones artísticas, quizás no sea necesario nacer con un don o tener una habilidad para dedicarnos a esto. Y nos referimos precisamente a la fotografía.
Así es, y es una forma de expresión. Muchos se dedican profesionalmente a esto. Algunos nos gusta ver fotografías, nos gusta interpretar lo que esa fotografía nos quiere enseñar, o incluso desde nuestra propia apreciación la interpretamos, ¿no?
Y nos gusta que nos tomen fotografías.
A veces.
A veces, nomás nuestro lado sí. Greco-romano.
Así no, es, nada no es más.
Bienvenidos entonces a esta emisión, que como ya escuchamos, vamos a estar hablando de la fotografía, porque bueno, pues bien decía Julián, ¿no? Algunos se dedican a ellos, a otros nos gusta observar, a otros nos gusta también ser pues parte de estas imágenes. Y pues es que yo creo que ya ahorita todo es capturado a través de una imagen, ¿no? Es una forma de inmortalizar lo que estamos viviendo y también conocer un poco de nuestro pasado a través de estas imágenes.
Sí, así es. O sea, se quedan plasmadas, ¿no? Vivencias, personas que probablemente, bueno, la clásica en nuestros álbumes familiares, gente extraña, ¿no? Que nunca conociste, pero que pues tienen una historia de vida junto a los tuyos.
Claro.
Y obvio, pues ves el paso del tiempo. Por ahí decía, muchas personas dicen que no les gusta tomarse fotografía porque se va desgastando el alma, ¿no? Pues van pasando los años más bien.
Definitivamente. Bueno, pues quédese con nosotros porque vamos a estar hablando, entre otras muchas cosas, de los orígenes de la fotografía, o por supuesto también de cómo llega a nuestro país.
Sí, por ahí vamos a ver algo sobre esta historia de cómo se inician los procedimientos pues que hay para el revelado de la fotografía y todo eso. Entonces, vamos a a ver cómo está todo esto.
Además, en esta ocasión también vamos a escuchar un par de entrevistas. Una de ellas es con Manuel Jaime Dávila Márquez. Jaime Dávila, uh-huh. Yo creo que es mejor conocido. Él es colotlense, es ginecobstetra, pero además es fotógrafo profesional. Y vamos a descubrir en su historia que definitivamente él no tenía pensado dedicarse a esto, pero bueno, vamos a decirlo de esta forma, se cautivó, lo cautivó y ahora es un experto en este tema. Y bueno, pues también él decía, ¿no? Todos podemos ser fotógrafos, pero obviamente hay que capacitarnos, hay que practicar. Y bueno, vamos a escuchar su historia y por supuesto esperando que sea de motivación para quienes nos están sintonizando.
Muy bien. Bueno, igual vamos a tener por ahí unos datos curiosos sobre la fotografía y lo que mencionabas incluso de la historia de la fotografía en México, ¿no? También son datos muy, muy precisos e incluso interesantes.
Así es. Y también tenemos una historia o una plática con el señor Antonio Cortés. Para quienes nos escuchan y son de aquí, de Colotlán, bueno, pues él es fotógrafo ya desde hace muchos años. Y vamos a decirlo de alguna forma, se sigue dedicando como a esa técnica un tanto tradicional, nos referimos al revelado y también nos fuimos con él a platicar un poco. Quédese con nosotros, disfrute del Garabato Arte y Cultura de México y vamos comenzando con esta cápsula informativa precisamente sobre los orígenes de la fotografía. Bienvenidos.
Los orígenes de la fotografía. La historia de la fotografía comienza en 1839, con la difusión mundial del procedimiento del daguerrotipo, desarrollado y perfeccionado por Daguerre a partir de experiencias previas inéditas de Niepce. El año cero es 1839, pero sus antecedentes arrancan con el descubrimiento de la cámara oscura y las investigaciones sobre el ennegrecimiento de las sales de plata. La fotografía nace en Francia, en un momento de tránsito de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial, favorecida por las innovaciones técnicas de la época. En 1816, Niepce obtiene una primera imagen negativa, imperfecta e inestable, con una cámara oscura. En 1826 consigue su primera heliografía, partiendo del betún de Judea o asfalto. Lois Daguerre se asocia con Niepce para seguir las investigaciones, pero en 1833 fallece Niepce y Daguerre continúa en solitario hasta obtener un procedimiento fiable y comercial. El daguerrotipo se presenta en 1839 en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Francia y ese mismo año se divulga mundialmente el procedimiento del sistema que consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. La imagen se revelaba con vapores de mercurio, apareciendo en la cara plateada de la placa, que previamente se había sensibilizado con vapores de yodo. Sin embargo, era un procedimiento caro y el equipo pesado precisaba de un tiempo de exposición alto, y los valores de mercurio eran realmente dañinos para la salud. En 1840, William Henry Fox Talbot desarrolló un sistema negativo positivo en otro procedimiento llamado calotipo, que consistía en obtener un negativo de papel que luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel. El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Supuso el invento de la copia fotográfica, ya que en un único negativo podía dar lugar a varios positivos. En 1819, Herschel descubrió el poder solvente del hiposulfito de sodio en torno a las sales de plata insolubles, estableciendo un precedente a su utilización como un agente fijador en la fotografía. El primer negativo de cristal lo consiguió a finales de 1839. Para mejorar la nitidez de las imágenes, evitando las rugosidades de papel, en 1850, Blanquart Ebrard emplea el papel de albúmina. En 1851 se presenta un nuevo procedimiento, colodión húmedo, La placa permanecía húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado de las imágenes. No fue hasta 1855 cuando el método triunfó y se posicionó como el más usado mundialmente hasta 1880. Entre los fotógrafos más importantes que trabajaron en España en este periodo, empleando los negativos de vidrio al colidión, hay que citar al británico Charles Clifford, al francés J. Laurent y al español José Martínez Sánchez. En 1888, George Eastman lanza la cámara Kodak. Su éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de película fotográfica, lo que provocó la progresiva sustitución de placas de vidrio. En 1907, la fábrica Lumière comercializa la fotografía en color. Son diapositivas o transparencias en vidrio, conocidas como placas autocromas o autochrome. En 1931, se inventa el flash electrónico, que se utiliza sobre todo cuando la luz existente no es suficiente para tomar la fotografía con exposición determinada. En 1948, nace la fotografía instantánea de Polaroid, una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Finalmente, en 1990, comienza la digitalización del ámbito fotográfico. Las imágenes son capturadas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles y desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria. Información tomada del portal electrónico www.ecured.cu. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues esta es a grandes rasgos esta historia que hemos rescatado de los orígenes de la fotografía y evidentemente, Julián, hablar pues de la fotografía, de aquellos primeros ejercicios que se tenían, incluso escuchábamos que no era llamada como tal, ¿no? El concepto de fotografía no existía. Vamos ahorita a hablar un poco más sobre ello, pero a lo que voy es que evidentemente pues su evolución o transición ha estado basada en los avances tecnológicos, en cómo un método ha ido sustituyendo al otro, pero creo que también es el alcance que se ha tenido a este tipo de artefactos, ¿no? Porque, bueno, pues no era tan sencillo que cualquier persona pudiera tener acceso a una cámara, y por acceso también me refiero a cómo utilizarla.
Así es, y como vimos ahí en la historia, bueno, a partir de Niepce, que hace ese procedimiento con un betún de Judea que le llamaban, que era un tipo de sal, que hacía que frente a la placa de plata, pues se oscureciera. O sea, es un proceso químico, básicamente de oxidación, ¿no? Se alía con, dijimos, con Daguerre, que eran los dos franceses, y al final de cuentas Daguerre fue el que dio el, digamos que le atinó al proceso bien y nace el daguerrotipo, digamos que es la primera, las primeras fotografías, ¿no? Y el primer nombre del daguerrotipo. Vienen diferentes procesos, está muy implicado, en esa época está muy implicado, por ejemplo, todos los procesos químicos, ¿no? Que hay, o sea, todo hasta antes de la fotografía digital, pues era todos procesos químicos, reacciones químicas, cambios de color y todo ese tipo de cosas. Y obvio, por la época también, bueno, pues es cuando empezaba también a la ciencia a poder dar explicaciones de todo lo que sucedía. Entonces, por ejemplo, por ello escuchamos ese, me llama la atención el nombre de betún de Judea, y que hay muchas todavía sustancias que tienen nombres antiquísimos, ¿no?
Claro.
Que ya, entonces, bueno, ahí está. Incluso el daguerrotipo como tal, yo recuerdo, antes de saber que era un daguerrotipo, yo estaba leyendo la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad, y ahí lo mencionan. Entonces, es interesante que, bueno, decía ahí que hay una parte donde hablaban sobre José Arcadio que se tomó un daguerrotipo y Úrsula, su esposa, pues se burlaba de él por la forma en que salió. Decía que estaba aterrado por eso, y porque él pensaba, desde entonces él pensaba que el alma se perdía en cada daguerrotipo que se tomaba. y de ahí a lo mejor viene de mucha gente, no le gusta que la fotografía ni todo eso, ¿no?
Claro. Decíamos, Julián, previo a iniciar el programa, para comentar con la audiencia, que el daguerrotipo en efecto era esta especie de fotografía, pero era más bien como una copia, ¿no? Como una copia fotostática, como una...
Imaginémoslo actual, ¿no? Si una foto, una copia fotostática de mala calidad, que si la tocabas a lo mejor se iba a correr el carboncillo, o sea, lo que se oxidaba o lo que se cambiaba de color en la placa de plata.
¿Será este material, por ejemplo, que también haya ocasionado, y hablo sin conocimiento de causa, que ya no haya, por ejemplo, a lo mejor un, vamos a decir así, algunos daguerrotipos que te permitan a ti ir a observarlos, no sé, por ejemplo, en algún museo?
Sí hay. El problema era que, por ejemplo, hay uno, que digamos que es de los más famosos aquí en México. A lo mejor al rato en la cápsula se menciona, pero es sobre una amputación que se lleva a cabo aquí en México, de un personaje, y esa fotografía está en el INAH, ese daguerrotipo, perdón, uh-huh, está en el INAH, y está muy, muy deteriorado, o sea, claro, que con el paso del tiempo, como es un proceso químico, pues viene otro proceso que me imagino que lo han de traer totalmente al vacío para evitar el contacto con el aire.
Eso suele ocurrir lamentablemente con todas esas primeras piezas que creo que nos dan origen también a nuestra identidad o parte de lo que nosotros podemos consultar, pero bueno, pues también el tiempo, los materiales y todo necesitan un trato un tratamiento especial que a veces no se les da, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer un primer corte de estación, pero regresamos para seguir hablando sobre la fotografía y no se despegue su aparato transmisor porque en un momento más vamos a escuchar la entrevista o la experiencia pues que nos comparte el fotógrafo colotlense Jaime Dávila.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso y los seguimos invitando para que se comuniquen con nosotros. No les habíamos comentado las vías de contacto, pero se las recordamos. 499-99-242-33 o el 800-701-9999 son nuestros números telefónicos por si desean comunicarse con nosotros, hacernos algún comentario. Yo creo que todos tenemos experiencias con relación a la fotografía, porque decíamos al inicio, Julián, hay quienes les gusta tomar fotos, hay quienes nos gusta que nos tomen, o depende también, porque luego... yo creo que las imágenes te permiten, sí, lo que decíamos al inicio, ¿no? A lo mejor conocer algo que no pudimos conocer, por ejemplo, un abuelo, un familiar, o vernos a nosotros cuando éramos pequeños, porque no todos tienen buena memoria para decir, yo sí me acuerdo de cierta edad para acá, ¿no? Pero luego también sirven para que te hagan cierto tipo de bullying por cómo saliste y todo ese tipo de cosas. Así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros, nos compartan su experiencia con relación a la fotografía. ¿A usted le gusta tomar fotos? ¿En qué se fija? Porque también es cierto que aunque haya muchos fotógrafos y que estén en un mismo escenario, yo creo que cada uno tiene como algún aspecto a resaltar, simplemente por, vamos a decirlo de esta forma, la propia personalidad que le puede imprimir a un producto, ¿no? A una imagen o a algo que él ha decidido capturar con su lente.
Así es, o sea, siempre uno va a plasmar el sentir, las vivencias que estás teniendo en ese momento. Los recuerdos, la historia familiar, entonces todo eso lo logra reflejar. Algunos son muy buenos, sí, o sea, en la fotografía nos muestran tal cual lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Otros tenemos que interpretarlos o incluso, bueno, si no está en nuestro contexto, pues es un poco más complicado. Pero yo creo que la mayoría de los que se dedican a esto tienen esa parte de que logran comunicar lo que desean en realidad.
Así es. Además, por ejemplo, ahorita que mencionas esta cuestión de los sentimientos e interpretaciones, de repente hay que también comentar que cuando hablamos de imágenes, pues no solo hablamos de personas, hablamos de paisajes, hablamos de momentos, y a lo mejor el creador lo hizo con un enfoque, pero tú traes una historia personal y que la puedes relacionar a eso, y bueno, ya le hice una interpretación un tanto diferente, pero me parece que es también como esas obras de arte que son creadas con un sentido o, bueno, pues obviamente le imprime ese sello el productor o el creador, pues, pero también está la parte del espectador y cómo se apropia de alguna uh-huh. forma, ¿no?, de ese trabajo.
Así es. Sí, o sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la escuela, aquí en la técnica, me llevo a los chicos casi cada año a explorar. Y a veces saco fotografías de cuando vamos caminando. Tengo por ahí algunas fotografías, por ejemplo, de cuando me encuentro un hongo. Me encanta tirarme y tomar la foto. Entonces, y se quedan ahí para siempre. El hongo te duró 3-4 semanas vivo y lo inmortalizas, ¿no?, en una fotografía.
Así es. Bueno, pues, ¿te parece entonces, Julián, si después de esto que estuvimos hablando, vamos a decirlo, esta pincelada sobre los orígenes de la fotografía, ahora vamos a escuchar algunas curiosidades, algunos aspectos que quizá nosotros no hemos analizado con relación a este tema? Algunos sí, pero bueno, pues vamos a esperar que esta cápsula sea de su agrado y que si tiene algún comentario que hacernos, se comunique con nosotros o también puede dejar pues su opinión o lo que tenga que decir en las redes sociales. Ahí estamos transmitiendo en vivo este programa también. Vamos a escuchar entonces esta siguiente cápsula.
10 datos curiosos de la fotografía que nunca habías pensado. 1. Antes de la fotografía, nadie sabía cómo se veía de niño. ¿Lo habías pensado? Antes de poder documentar la imagen de las personas en fotografías, no había una manera tan fiel a la realidad de ver cómo nos veíamos de niños. 2. ¿En cuántas fotos de desconocidos aparecerás? Es un tanto extraño imaginar cuántas personas en el mundo te tendrán en sus álbumes de viajes o recuerdos familiares como parte del fondo en sus fotografías. O piénsalo al revés, ¿cuántas veces aparecen desconocidos en el fondo de tus fotografías? ¿Con cuántos de ellos te volverás a cruzar en la vida? Es un poco desconcertante si lo analizas demasiado. 3. Hoy en día, en el mundo se toman más fotos en 2 minutos que toda la humanidad tomó en el siglo XIX. Es impresionante comparar la cantidad de información e imágenes que se generan hoy en día en comparación con el pasado. El fácil acceso y la popularización de las redes sociales han impulsado el uso de las fotografías como herramienta narrativa en la vida diaria de las personas. 4. La foto que se expondrá en tu funeral tal vez ya existe. Como es costumbre, en los funerales se expone una foto del difunto para recordarlo en un buen momento. Puede ser que tu mejor foto ya exista. Sí, aquella que quizás sea expuesta el día de tu funeral, aunque jamás lo sabrás. 5. Los dos extremos de una fotografía panorámica muestran diferentes puntos en el tiempo. Para tomar una fotografía panorámica, se requiere de tiempo y movimiento para capturar una imagen más amplia y extensa. Entre el momento en el que comienzas a tomar la foto y en el que terminas, pasan unos cuantos segundos, mismos que nos permiten decir que una misma fotografía logra capturar 2 momentos en el tiempo. 6. Una fotografía es como un screenshot de la vida real. Al igual que puedes capturar la imagen de pantalla de tu computadora o celular en un momento preciso y exacto, al momento de tomar una foto es como si estuvieras tomando un screenshot de lo que estás presenciando en ese mismo instante. Se queda registrado físicamente, no solo en tu memoria. 7. El total de fotos en Facebook es 10.000 veces mayor que el número total de fotos en la Biblioteca del Congreso estadounidense. En esta biblioteca se encuentran archivos que documentan la historia desde su origen y aún así hay más fotos en Facebook, un medio digital que tiene no más de 10 años de existir. A nadie le cabe duda de que estamos en la era de la información. 8. Antes de la fotografía, nadie sabía cómo se veía con los ojos cerrados. Un dato que puede parecer inútil, pero es totalmente cierto. Antes de la fotografía, con la existencia de los espejos, era posible ver el reflejo de uno mismo de manera inmediata y presente, haciendo todo tipo de gestos y expresiones. Sin embargo, teniendo los ojos cerrados, sigue siendo imposible ver tu reflejo, un reto que la fotografía nos ha resuelto. 9. Una vieja foto de ti es una foto de ti joven. Es un poco irónico pensar que una fotografía que te muestra de pequeño es una fotografía antigua, que incluso podría llegar a tener más años que tú mismo en el momento que fue tomada. 10. Los lentes de cámara son circulares, pero las fotografías son rectangulares. Claro que hay una respuesta lógica para este hecho. Los lentes redondos son más fáciles de pulir y limpiar, sin embargo, el sensor de la cámara tiene una forma rectangular, al igual que la imagen por el obturador, que las corta de esta forma automáticamente. Información tomada del sitio electrónico culturacolectiva.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues, ¿qué te pareció, Julián, todo esto que estuvimos descubriendo con esta cápsula? Algunas medias raras, ¿no? Como esto de que a lo mejor ya existe la foto que va a aparecer en nuestro funeral.
Extraño. Y digamos que como cuando nunca nos hemos visto con los ojos cerrados, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Que lo más próximo decían por ahí que era, pues, el espejo, ¿no? Es donde uno se ve a primera impresión, pero no sé si se le pase a la gente, yo salgo muy diferente en una fotografía como me veo en el espejo, es una apreciación ya personal la que yo tengo a cuando ya veo una fotografía, amigo, pues no es igual.
No soy el mismo. Sí. Oye, y también esto de cuántos desconocidos han salido en nuestras imágenes o nosotros en las de otros. Yo tengo una anécdota con relación a esto. Creo que el inicio fue una cuestión de coincidencia, ya después lo dudamos un poco. Una de mis hermanas, cuando, ¿sabes qué es común cuando salen de las primarias? Cuando salimos de las escuelas, pues que en la foto del recuerdo, uh-huh. ¿no? Entonces, en primaria, desde el preescolar, primaria, secundaria, en todas sus fotos después nos dábamos cuenta y salió un compañerito. Obviamente fue creciendo y salía el compañero. Y ya después de tiempo, una vez en la plaza, le tomamos una y volvió a salir. Y dije, no, esto ya no es coincidencia. Creo que te anda siguiendo, ¿no? Entonces digo, son detalles a lo mejor chuscos, pero como bien escuchamos en la cápsula, ¿no? De repente pueden decir, bueno, pues esos datos que, pero pasan y creo que también es interesante.
Es como decíamos, o sea, la fotografía guarda una memoria, ¿no? Histórica de familiar, o de un pueblo, de una ciudad, de un país. Entonces, pues con esas cosas de repente es bueno, hay lugares incluso que en donde ves la fotografía y se te hacen conocidísimos, o sea, aunque no hayas estado ahí. Ajá. Y igual, personas que incluso años después llegas a conocer.
Claro.
Y aparece en una fotografía cuando a lo mejor eras un pequeño.
Oye, o los paisajes que también últimamente la naturaleza nos ha regalado unos hermosos y bueno, yo por ejemplo aquí he visto, que se ha dado mucho de estar tomando fotografías del cielo, de aquí, de tu entorno inmediato, y bueno, pues eso también te queda, ¿no? Y luego ya ahora con esto las redes sociales que te recuerda, uh-huh. Hace un año tomaste esto, hace dos años,
sí, entonces exacto.
También te permite eso, esa memoria de la que hacíamos alusión. Vamos a hacer un segundo corte y regresamos para seguir hablando sobre, creemos, este fascinante tema.
Muy bien.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Cámara es un cuaderno de bocetos, un instrumento para la intuición y la espontaneidad. Henri Cartier-Bresson. Escuchas El Garabato, un programa dedicado al arte y la cultura de México.
Pues estamos ya de regreso, Julián, y queremos compartir con nuestra audiencia o invitarlos a que se comunique con nosotros, porque vamos a estar sorteando una taza alusiva a este programa. No sé si los que nos están viendo en las redes sociales alcanzan a apreciar esta taza. Cristian se está riendo de mí por cómo la estoy modelando, pero bueno, es una taza que tiene precisamente el logo de El Garabato y la dinámica es muy sencilla. Que se comunique con nosotros, nosotros hacemos un listado y al final nuestro operador técnico nos asesorará, nos ayudará para elegir al ganador de esta taza. Así que comuníquese con nosotros, está muy bonita la taza, que podemos decir nosotros, y es muy sencillo, solo llame y regístrese en esta lista que vamos a estar haciendo un sorteo al final. Julián, vamos a seguir con más sobre este tema. Les decíamos, también al principio anunciamos, pues, que teníamos una entrevista con Jaime Dávila. Vamos a escucharla a continuación y bueno, pues cuando regresemos, ¿te parece si hacemos algunas otras precisiones con relación a lo que él comenta, también basado en su experiencia y algunas otras reflexiones que nosotros hemos hecho al respecto?
Me parece muy bien.
Vamos entonces a escuchar esta siguiente cápsula.
Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Henri Cartier-Bresson. Imagina que vas por la calle y te encuentras con un momento digno de capturar. ¿Qué haces? Simple, tomas tu celular y obtienes una imagen. Claro que tener una cámara no te convierte en un profesional de la fotografía. Para eso hay que tener interés, capacitación y varias horas de práctica. Manuel Jaime Dávila Márquez es gineco-obstetra y de no ser por la plática que sostuvo con un compañero cirujano, jamás se hubiera inmiscuido en el ámbito de la fotografía.
Pues fue una situación rara porque ni siquiera me pasaba por la mente estudiar fotografía, mucho menos hacerla como una profesión. Comenzó cuando un compañero y amigo mío, un cirujano, se fue a Galveston, Texas, a hacer una especialidad en una unidad de quemados, y se compró una cámara fotográfica allá. Cuando regresó me enseñó la cámara y me enseñó las fotografías que había tomado, y yo, en mi ignorancia del mundo de la fotografía, dije que qué buenas fotografías había tomado con esa cámara. Entonces me nació la inquietud de comprarme una cámara igual a la de mi amigo.
Expresar que es fotógrafo profesional fue más rápido que el tiempo que en realidad invirtió para convertirse en un experto en capturar imágenes de personas, eventos, productos o momentos que ha inmortalizado con su cámara.
A veces piensa uno que ya teniendo la cámara ya puedes hacer fotografía. Ahorita estamos en la era de la tecnología en la que todo el mundo que trae un teléfono celular ya puede tomar fotografías. Y no niego que muchas personas que no tienen ni idea de la fotografía, fotografía, de muchos conceptos básicos o avanzados de la fotografía, de repente me salen unas fotografías muy bonitas y tienen como el ojo adiestrado para hacer fotografías bonitas. Pero la realidad es de que no es nada sencillo. Yo tuve un tiempo, una evolución en la fotografía desde el 2008 como hasta el 2013, que ya fue donde me decidí a abrir un estudio fotográfico. Yo vivía en Ciudad Juárez. Allá fue la inseguridad la que me obligó a estar dentro de mi casa estudiando hasta 8 o 10 horas seguidas de fotografía, porque llegaba del hospital de mi trabajo y me ponía y me picaba. Era bien picado para las cosas que me gustaban. Estuve tomando uno y otro taller en la Ciudad de México, en Tlalnepantla, en Metepec, en Toluca. Es algo que requiere de mucho tiempo, mucha dedicación. Aprender no solamente a apretar el botón, sino diferentes categorías de fotografía.
Dicen que lo más importante no es la cámara, sino el ojo. Una situación a la que se enfrentan los fotógrafos cuando son contratados para algún trabajo en particular. El momento es el mismo, pero la sensibilidad y la percepción del autor es lo que hace la diferencia.
Cada cabeza es un mundo. Podemos ser tres fotógrafos puestos en la misma escena y cada quien va a tener una perspectiva diferente del mismo evento. Por mi parte, me gusta mucho el retrato, y en el retrato me gusta mucho la iluminación que se obtiene con los retratados y tratar de hacer las fotografías pues lo más espontáneas posible. Sí hay poses, sí hay ciertas características que uno quiere que el retratado cumpla, pero la verdad es que mis mejores fotografías, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de quienes la ven y que me han felicitado por esas imágenes, son aquellas en las que se realiza todo espontáneamente, porque se ve más natural todo, desde el parado, la expresión de las manos, la expresión de los rostros, las sonrisas, los ojos. Cuando hace uno un posado, siempre hay cierta cantidad de tensión en el retratado. Entonces, si me preguntas qué es lo que más me gusta a mí transmitir, pues es la espontaneidad de la situación y de la persona.
A diferencia de otras disciplinas artísticas en las que es necesario tener una habilidad para desempeñarla, cualquiera puede convertirse en fotógrafo, aunque ciertamente hay que aprender tres aspectos básicos.
La fotografía requiere del conocimiento de la luz, principalmente. Tenemos que tener bien dominado de dónde viene la luz, qué tanta luz está incidiendo en el sujeto, cómo la falta de luz en el sujeto nosotros podemos corregirla en la cámara. Pero además hay muchas reglas de la composición fotográfica que mucha gente ignora, que hacen que la fotografía sea una imagen atractiva para aquel que lo está observando. Entonces eso, la luz, la composición y también pues, tener esa sensibilidad que todos lo tenemos, pero a veces la tenemos de una manera diferente cada quien. Por ejemplo, yo cuando estoy en una boda tengo que estar cuidando cuando la mamá se va a acercar a la novia, porque muchas de las veces cuando ya están preparándose para ir a la iglesia y estar en el altar, ese momento de la mamá y el papá genera llanto y eso es un momento que si lo capta uno es algo inolvidable. Porque ahí, cada vez que vean esa fotografía, se van a acordar de ese momento tan especial.
Es casi imposible que la obra de cualquier fotógrafo no sea un poco autobiográfica. Las imágenes se transforman en arte, los momentos que antes pasaban desapercibidos se reflejan o se definen en el lente del profesional.
Yo creo que como en todas las cosas, o sea, es para todos. Yo no puedo decir, no, es que él es muy duro y no le va a caer bien la fotografía. No, hay gente que a uno dice, no, este no, y es el mejor. Es un arte que puede ser para todos. Como es un amplio abanico de posibilidades dentro de la fotografía, pues se puede encajonar en alguna categoría. Habrá quien no sea bueno para las bodas y para los 15 años, pero será muy bueno para el desnudo artístico. O habrá quien no puede lidiar con las personas y será muy bueno para hacer fotografía de producto. O habrá quien pueda hacer todas las cosas, ¿verdad? Yo creo que es un arte que pueden entrarse todas las personas pero que requiere tiempo, preparación, poco a poco ir ganando esa sensibilidad para obtener grandes resultados.
En 2008, Jaime inició su trayectoria en el mundo de la fotografía, pero no fue hasta 2013 y después de compartir intereses afines con su amigo y actual socio que abre su estudio de fotografía profesional. Durante este tiempo, ha tenido la oportunidad de capturar diversas imágenes y practicar distintas categorías. Encontró la forma de combinar su pasión por la fotografía con su trabajo como ginecoobstetra.
Actualmente estoy dejando la fotografía de eventos sociales, pero tengo mucha ilusión por seguir haciendo fotografía de calle, que es algo muy bonito, que muchas veces reflejamos lo que no ven la gente normal. Me refiero a normal a toda la persona que camina en la calle con el único objetivo de ir a la escuela, ir al trabajo, ir a la tienda, ir a las tortillas, ir a X, Y, Z cosas, ¿no? Pero cuando tienes esa sensibilidad de la fotografía, vas caminando y vas viendo, ese niño se cayó y está llorando. Yo quiero hacer algo de fotografía de calle, quiero seguir haciendo fotografía de producto, me encanta la fotografía de producto porque tú tienes el control total de todo, no dependes de una persona. Muy pocos fotógrafos en el país realizan fotografía de nacimiento de bebés. Entonces, una de mis más grandes metas ahorita es realizar fotografía de nacimiento de bebés. Y pues el retrato es mi pasión. De vez en cuando buscaré a alguna persona con ciertas características que no necesariamente tiene que ser la más bonita o la de mejor cuerpo, sino que tenga ciertas características que a mí me sirvan para realizar diferentes tipos de fotografía.
La fotografía le proporcionó un abanico de posibilidades. Es la forma en la que libera estrés y contribuye a retratar la identidad de aquellos que son captados con su lente.
Muchas gracias al Garabato por la entrevista y mi recomendación pues es que a veces tenemos la mente ocupada en otras cosas y que no nos damos cuenta que tenemos esas habilidades que hasta que las realizamos nos maravillamos y nos sorprendemos nosotros mismos. Entonces, que no se encasillen, que no crean que la fotografía es solamente para artistas. El artista es cualquier ser humano, nada más hay que descubrirlo. Que den el paso, no tengan miedo y que poco a poco, con el tiempo, van a llegar a ser grandes fotógrafos, todos aquellos que, una vez que lo tomen, les encante el estudio de la fotografía. Nadie es fotógrafo de la noche a la mañana. Para hacer las fotografías que tengo, pues me llevó mucha práctica, mucha práctica.
Algunos escriben su vida en hojas. Jaime prefiere las fotos. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues esta es la historia, o un poquitito de la historia de Jaime Dávila. Creo que la mayoría de las personas que tenemos el gusto de conocerlo lo identificamos así, ya escuchamos su nombre completo. Pero también, Julián, me parece muy atractivo su historia, en el sentido de que él bien podría estar en su casa dedicándose ya a su profesión, pero bueno, pues este acercamiento que tiene lo cautiva. Y tan es así que ya tiene una trayectoria importante en este ámbito y como escuchamos, ¿no? No fue sencillo, no fue de la noche a la mañana, pero tampoco habló de imposibles y tampoco habló, te decía yo, de tener a lo mejor una habilidad en particular. O sea, si quieres ser músico, pues tienes que aprender a tocar guitarra, tienes que aprender a tocar algún instrumento, ¿no? Aquí es igual, hay que tener una disciplina, hay que prepararse, pero también está la cuestión del interés y, bueno, ir desarrollando también pues lo que caracteriza o lo que llega a caracterizar a un fotógrafo.
Así es, o sea, en, digamos que en el transcurso de su vida vamos, de nuestra vida, pues vamos nosotros descubriendo cosas que nos gustan, descubriendo pasiones. Entonces podemos, digamos, en el hecho de que uno es profesionista, por ejemplo, pues le gustó mucho la carrera, pero en el transcurso de la vida descubres que hay otras cosas que te apasionan aún más, ¿sí? O sea, me imagino en el caso de Jaime, en el caso particular, pues yo voy por el lado de la escritura, Pero es cierto, o sea, y a veces empieza, y hay un momento, o sea, hay un momento, ese momento en que tú empiezas y dices, me gustaría, por ejemplo, la fotografía, pero hay un proceso donde vas aprendiendo. Entonces se lleva un tiempo y llega un momento en que es muy fácil para ti desarrollarlo, ¿no? Y él habla de que, bueno, si muchas veces no tenemos nosotros nuestra mente ocupada en algo en realidad, ¿sí? O sea, nos dejamos llevar por las emociones o por los malos pensamientos y se nos olvida esa parte de que tenemos habilidades y cosas que nos gustan que pudiéramos ahí disfrutar y es una terapia.
Claro que sí. Oye, además, creo que también conocer historias como las de Jaime o estas, tener acceso a estas charlas, es también dar este mensaje a la audiencia, a la gente en la que nosotros queremos impactar a través de este programa. Bueno, que los autores son de carne y hueso, que se enfrentan también a dudas, a incertidumbres, a aspiraciones, y que no está peleado, en el caso, por ejemplo, muy particular de la entrevista que escuchamos, Jaime ya era un profesional y ha sabido combinar ambas actividades y nos deja este mensaje tan importante que también nos invita pues a reflexionar o autorreflexionar y decía él, ¿no? Hay que ser más observadores y también creo que hay que hacerle caso de repente a las intuiciones.
Así es. Sí, es la manera de que vas construyendo esa habilidad, ¿no? Y la vas desarrollando, o sea, lo importante es que la desarrolle. Vimos ahorita algunas imágenes de ellos, son
buenísimas.
Buenísimas.
¿Vale? Y solo nos compartió algunas, tiene obviamente muchísimas y bueno, pues yo creo que es evidente al ver sus imágenes, vamos a decirlo, empatarlo con el discurso que nos daba, ¿no? Le gusta el retrato, también él hablaba de una categoría que se llama la categoría de productos, si no entendí mal, pero también las emociones que puede encontrarse en la calle y bueno, pues a lo mejor lo que para mí puede ser un niño que solo llora, él ve en un contexto también la interpretación que se le puede estar dando. Entonces nos invita a eso, precisamente a ser más observadores, y creo que su mensaje es más que evidente.
Claro, así es.
Vamos a hacer ya nuestro último corte de estación, pero les recordamos que estamos sorteando una taza de este programa, El Garabato. Solo hay que comunicarse al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Registrarse en una lista que estamos haciendo y al final, bueno, pues esperar que la suerte esté de su lado y se pueda ser acreedor a esta taza. Vamos a nuestro último corte de estación.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bueno, pues llegamos ya a la recta final de este programa, El Garabato, Arte y Cultura de México, hoy dedicado a la fotografía, y esperamos que el programa pues haya resultado atractivo y sugerente, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo así? Creemos que a partir pues de las experiencias como la que acabamos de escuchar de Jaime Dávila, tendremos la motivación para involucrarnos más en este mundo de las artes y desde nuestra trinchera pues también contribuir, yo creo, a preservarla y a fomentar la cultura que también es parte de nuestras identidades, ¿cierto?
Cierto, digamos que ellos son protagonistas de parte de nuestra cultura local, ¿sí? Y que a lo mejor la llevan más allá, entonces es muy bonito en empezar a encontrar a la gente que aquí, que la tenemos, como tú decías hace rato, de carne y hueso y que tienen esas maravillosas habilidades, ¿no? En este caso, la fotografía.
Y que algún día van a ser a lo mejor la Frida Kahlo, el Diego Rivera, alguien más que habla, ¿no? Pero también, por ejemplo, esos grandes autores y en otras disciplinas también comenzaron así. Y creo que eso también es importante que lo resaltemos.
Así es. Bien, como lo anunciamos al inicio, antes de que concluya la emisión, nos gustaría presentarles una entrevista que nos concedió Antonio Cortés. Digamos que es de la vieja guardia de los fotógrafos, ¿no? Ajá. De aquí, entonces va a ser interesante escuchar lo que él nos habla sobre sobre el trabajo que hace la fotografía. No es, digamos, un poco antes de lo de la era digital, entonces todavía él maneja sus cuartos oscuros y todo ese tipo de cosas.
Bueno, pues vamos a escucharlo y ojalá que lo disfruten.
Mi nombre es José Antonio Cortés de León. Yo empecé a trabajar en el 64.
¿Cómo lleva a cabo usted el proceso para revelar las imágenes que captura con su cámara?
Pues fácil, hay una película sensible donde toma uno las imágenes.
Pero un más o menos, por ejemplo, los materiales, cualquiera puede hacerlo, ¿usted se enseñó en dónde?
Yo estuve un tiempo en México, aparte después, pues sería cuestión, ya después de años, práctica aquí mismo y algo que yo sabía.
Y por ejemplo, ¿es sencillo obtener los materiales que necesita para revelarlos?
Pues ya en realidad es muy difícil y muy caro.
¿Es un proceso largo para revelar las imágenes?
Es un proceso largo.
¿Cuánto tiempo le lleva, por ejemplo?
Pues primeramente tomar la foto, enseguida pues capturar la imagen, enseguida pues revelar.
¿Cuánto tiempo le lleva?
Pues en realidad el proceso para hacer unas 3 órdenes, casi como 2 horas o 3.
¿Cualquier persona podríamos manipular este tipo de materiales o si necesitamos una capacitación?
No lo creo, una capacitación. Y que ahorita pues ya no la sale, a lo mejor.
Don Toño, ¿por qué sigue usted, vamos a decirlo así, revelando de esta forma tradicional cuando hay, por ejemplo, otras alternativas?
Es que no es lo mismo el trabajo. No es lo mismo el trabajo de revelado a lo que es, digamos, una foto instantánea.
¿Considera usted que se pierde qué, calidad?
Se pierde calidad, bueno, ahorita con las computadoras, con cámaras muy caras, pero pues no vamos a hacerlo de blanco y negro, como era manual, que era lo que es la fotografía.
¿Qué ha representado la fotografía para usted?
Para mí una satisfacción muy buena porque, aparte de que es un trabajo que muchas personas pues se ayudaban, por ejemplo, como pues para no ir a Guadalajara, a México a tomar sus fotos, ¿verdad? Aunque a mí pues no me quedaba gran cosa, pero pues me gustaba.
La gente sigue viniendo, usted sale, ¿cómo está trabajando ya en la actualidad?
En la actualidad pues ya mucha gente tiene la foto instantánea, mucha gente las tiene de estudio, de revelado, y así. Como ahorita pues a la vez a veces piden las fotos, sí, quieren una foto rápida, una foto instantánea, ya no es de revelado. Que las de estudio se entrarán en 3, 4 días.
Ahora hay herramientas como el Photoshop o todas esas que les ayudan a ustedes a editar imágenes y a lo mejor satisfacer las demandas de los clientes. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Las utiliza? Mira,
pues es algo parecido, porque el Photoshop siempre lo hacíamos nosotros a base de químicos, a base de... no de inventos, sino que teníamos que comprar mascarillas para poder hacer el trabajo.
¿Hay alguna técnica que usted utiliza para ir a tomar sus fotografías? ¿Qué le gusta retratar a usted? ¿En qué se fija, por ejemplo?
Yo me fijo en toda la foto que es de imágenes de personas. Ya ves que ahorita los fotógrafos se dedican a paisajes, que un pajarito, que el cerro, que un puente, que una cascada. No, yo me fijo todo lo que es la fotografía de personas. No es lo mismo de personas, la fotografía de paisajes.
Bien, diga, como decíamos hace rato, el don Antonio pues es de la vieja guardia, ¿no? O sea, el hecho de pocas veces, yo creo que la mayoría de las personas tenemos la oportunidad, por ejemplo, de entrar a un cuarto oscuro, de saber qué es lo que sucede, y pues el proceso es casi artesanal desde los inicios, como lo hacen en la fotografía que tenemos aquí. Está con una antigua cámara, ¿no?
Que sirve todavía.
Fíjate, ¿te imaginas? Entonces, no sé si sea de las que se usaba todavía con magnesio, que era antes el flash.
Ah, ya.
Pero sí, tomos, pues el ver ese tipo de aparatos todavía es increíble, ¿no? Y como te decía, bueno, muchos de los productos que se manejan, pues son, algunos son complicados y son difíciles de manejar, entonces tienes que tener una buena habilidad para poder llevar a cabo el proceso, o sea, tener todo eso bien dominado. Entonces, a lo mejor él no lo aprendió en una escuela, pero es un experto.
Así es.
Es un experto.
Oye, y por ejemplo, el uso de estos materiales o de estos químicos fue precisamente lo que no, o por lo que no nos permitió entrar a este cuarto y ser más descriptivo, pero, bueno, él también decía, ¿no? Yo prefiero quedarme con este método a pesar de los avances que se tengan, porque él considera que hay otro tipo de calidad y, bueno, pues él prefiere, ¿no? Además, en el caso de las personas, yo creo que habitamos en las que habitamos en Colotlán o también en sus cercanías, la mayoría fuimos alguna vez captados por su lente porque nos llevaban al final del ciclo escolar a las fotos ahí o en los eventos que tenías. Entonces, creo que también él, nosotros formamos parte de su historia, pero él de la nuestra, porque él ha capturado esos momentos. Ya casi nos tenemos que despedir, Julián, pero yo quiero compartirles un mensaje que nos deja Jaime Dávila, nuestro entrevistado el día de hoy, y dice lo siguiente: muchas gracias, El Garabato, muy honrado por participar con ustedes en esta entrevista y dispuesto, como siempre, para apoyar a aquella persona que necesite entrar en el mundo de la fotografía. Gracias y saludos. ¿Quieres comentarle o comentarles hacer este comentario, pues valga la redundancia, porque justamente es algo que ha caracterizado a Jaime y que cuando ha venido, por ejemplo, a Colotlán, varios de los que ahora también se dedican a esto, a lo mejor de manera profesional, otros no tanto, solo por un pasatiempo, han recibido parte de sus consejos y también estas capacitaciones. Entonces, bueno, pues nuestro reconocimiento para él y para el trabajo que realiza.
Así es, y es la enseñanza, la vieja usanza, o sea, cómo se... era directamente con el alumno, no había un salón de clases, o sea, era en forma práctica, y es como he escuchado a algunos fotógrafos y de los muchachos que se dedican ahorita a fotografía, algunos se fueron a artes escénicas y todo ese tipo de cosas, y empezaron así, o sea, un fotógrafo les fue enseñando cómo manejar, qué ángulos tomar y todo ese tipo de cosas.
Pues nuestro reconocimiento entonces para todos así ellos. Es. Nos vamos, Julián, comentarle a la señora Yolanda Ayón, ella es la ganadora de esta taza del Garabato. Nosotros los esperamos la próxima semana a las 6:00 p.m, por esa misma frecuencia. Si no nos pudo escuchar hoy o quiere volvernos a escuchar, la retransmisión los miércoles a las 11:00 p.m, los domingos a las 12:00 p.m, y nosotros tenemos una cita el próximo martes.
Muy bien, aquí nos veremos.
Gracias, Julián. Gracias a Cristian Rosales. Se despide Lupita Arceo. Hasta la próxima.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Amor.